Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Bien, Mario, estamos en una radio absolutamente federal que se escucha en toda la Argentina. Entonces vamos a aprovechar para hacer un poco de historia federal. Y para eso vamos a charlar con Marimar Solís Carnicer, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noroeste y directora en la especialización en historia regional. Hola, Marimar, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, muy bien, muchas gracias por la invitación para charlar con ustedes.
No, gracias a vos por escucharnos y por hablarnos. Lo primero que te quería preguntar, y aprovechando esta especie de movida que hay para tratar de entender los fenómenos políticos con una mirada descentrada de Buenos Aires, ¿qué aportes, qué cosas nos podría decir sobre el surgimiento del peronismo en Corrientes que nos cambie un poco la mirada con respecto a esto que siempre hacemos el relato, el 17 de octubre, etcétera, etcétera?
Y bueno, el surgimiento del peronismo, o sea, tiene algunas particularidades muy, muy especiales, porque si bien va a ser un movimiento que va a tener éxito en todo el país, va a tener también características diferenciadas en las distintas provincias en función de las características, las prácticas culturales, las tradiciones de cada lugar. Mm. Y en el caso de Corrientes, claramente no es asimilable las imágenes más conocidas o tradicionales sobre el peronismo, porque si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la movilización del 17 de octubre del 45, bueno, en Corrientes ese día no ocurrió nada, y más bien el movimiento obrero en la provincia de Corrientes para ese entonces era absolutamente muy limitado, no estaba prácticamente organizado, había muy pocos sectores sindicalizados y de escasa relevancia. Por lo tanto, entonces, cuando se constituye el peronismo, en Corrientes no se va a nutrir del movimiento obrero, como pasó, por ejemplo, en las zonas más centrales del país o en las zonas que habían pasado por un proceso de industrialización. En el caso de Corrientes, la mayoría de los que formaron parte de ese primer peronismo provienen de otros sectores, no del movimiento obrero, sobre todo de sectores de la política tradicional, de la provincia, de los partidos conservadores, sobre todo el partido autonomista, y también de algunos sectores del radicalismo antipersonalista, que van a también pasarse al peronismo en esa instancia. Es decir, tiene un origen el peronismo en Corrientes distinto quizás a la imagen más generalizada que tenemos sobre los orígenes del movimiento.
Claro, está interesante la diferencia. Ahora lo que a uno le queda como una curiosidad es, ¿y qué llevó, dado que no había esa movilización y ese movimiento obrero, qué llevó a que prendiera el peronismo en una región así?
Y bueno, primero, una cosita que me parece interesante recordar, es que Corrientes fue la única provincia en la que en las elecciones de 1946 el peronismo perdió.
Ah, mira, no lo recordaba eso.
En esas elecciones en las que gana Perón como presidente, también ganan las gobernaciones en todas las provincias que existían hasta ese momento, en todos los territorios nacionales, por supuesto, gana también el peronismo. Menos en Corrientes, que a su vez se va a dar también otra particularidad en esa elección, que Corrientes había sido gobernada desde fines del siglo XIX alternativamente por los distintos sectores conservadores, ya sea el Partido Autonomista, el Partido Liberal o, bueno, distintas denominaciones que tuvieron después esos partidos. Y en esa elección de 1946, por primera vez va a llegar el radicalismo al gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces se dan como una doble situación ahí. Por un lado es la única provincia en la que el peronismo no gana el gobierno de la provincia, y por otro lado también por primera vez llega el radicalismo al gobierno provincial. Y entonces, bueno, eso ya marca una diferencia, digamos, del caso de la provincia de Corrientes con el resto del país en ese momento, y el proceso entonces de construcción del peronismo en Corrientes tiene también esas características diferenciadas, porque empieza siendo un partido de oposición. Es decir, se construye desde la oposición, no desde el gobierno, como ocurrió en la mayoría de las provincias y a nivel nacional. Y entonces, durante ese periodo de gobierno radical, que fue corto, porque un año y tres meses solamente hasta que llegó una intervención federal por parte del gobierno nacional, es el momento en el que se va a ir constituyendo el peronismo, sumando diferentes sectores. Un sector que va a venir de ese movimiento obrero muy incipiente, que va a formar el Partido Laborista, pero que va a estar muy asociado y vinculado con una agrupación nacionalista que se llamaba la Alianza Libertadora Nacionalista, y por otro lado, bueno, el sector de los radicales, que sobre todo van a provenir del sector antipersonalista, teniendo en cuenta que Hortensio Quijano, que era el vicepresidente de Perón, era correntino, era radical y provenía también de esos sectores más vinculados al antipersonalismo. O sea, era una figura que había estado muy cerca de Alvear, digamos, en la década del 30. Y bueno, y ese va a ser el sector del radicalismo que en corriente se va a acercar al peronismo.
Qué interesante ver la paleta de colores de cómo se da en la Argentina la historia. Estamos hablando con la historiadora Marimar Solís Carnicer, que es Marimar porque es María del Mar. Yo no sé si lo querías decir, pero tenía ganas de decirlo. Y contame cómo se da ese primer gobierno peronista, porque acá hay un texto muy interesante que vos escribiste: la creación de los tribunales de trabajo en la provincia de Corrientes, la difusa frontera entre la política y la justicia.
Sí. Bueno, como les decía recién, Corrientes fue la única provincia en la que el peronismo pierde en el 46. En el 47 se produce una intervención federal y llega como interventor a Corrientes un militar, Juan Filomeno Velasco, que era muy amigo de Perón, había sido compañero de Perón en el Colegio Militar y también había participado del gobierno nacional, tanto en la etapa, digamos, del gobierno militar como al comienzo del gobierno ya de la presidencia de Perón, como jefe de la Policía Federal. Fue uno de los que organizó la Policía Federal en la Argentina. Bueno, a Juan Filomeno Velasco lo envían como interventor a Corrientes, él era correntino de la localidad de Esquina, y posteriormente él va a ser el primer gobernador, porque cuando se llaman a elecciones en el año 48, él va como candidato y va a ser el primer gobernador peronista que va a tener Corrientes. Y bueno, ese capítulo ese trabajo forma parte de un libro que publicamos con un equipo de investigación, con investigadores de diferentes provincias, donde trabajamos sobre la formación de la justicia laboral en la Argentina, que justamente es un legado del peronismo en la Argentina, la formación de la justicia laboral. Y que como la justicia responde, digamos, la justicia laboral responde a las administraciones provinciales, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, en cada provincia ese proceso fue diferente. Y bueno, y en el caso de Corrientes se dio la particularidad también en que quien va a sancionar la ley de creación de la justicia de trabajo no van a ser los peronistas, sino los radicales, cuando están en el gobierno en el 46, pero bueno, no pudieron llevar a buen puerto, digamos, eso, porque bueno, el gobierno terminó muy pronto y esa ley quedó en la nada. Y cuando asume el peronismo el poder, ya en 1949, allí sí se sanciona una nueva ley y el juzgado laboral en Corrientes se pone en funcionamiento a partir de 1952. Y bueno, realmente es muy interesante todo ese proceso porque allí en las discusiones que se van a dar en la legislatura, tanto durante el gobierno radical, cuando se sanciona la primera ley, como durante el gobierno peronista, van a ser muy interesantes porque los diputados y senadores peronistas van a votar en contra de la ley de creación de la justicia laboral durante el gobierno radical, y luego los radicales van a votar en contra de la creación de la justicia laboral durante el gobierno peronista. Y entonces de ahí ese título, digamos, de cómo las fronteras, digamos, entre la política y la justicia también se ven reflejadas en ese proceso de creación de la justicia laboral.
Bueno, la verdad es que está siendo muy clara Marimar, estamos hablando con Marimar Solís. Me comentabas que se está por hacer un congreso de estudios sobre el peronismo a nivel nacional. ¿Lo podés comentar acá para la audiencia?
Sí, bueno, existe una red de estudios sobre el peronismo que está constituida por investigadores de todo el país, que trabajan en diferentes universidades y que cada 2 años organiza un congreso de estudios sobre el peronismo. Y bueno, en este caso es el 7º congreso que se tendría que haber realizado en el 2020 y que como consecuencia de la pandemia se suspendió. Y bueno, finalmente se va a realizar ahora en el mes de septiembre en la Universidad del Comahue en Neuquén. Así que, bueno, estamos preparándonos para ir a Neuquén a participar de ese congreso.
Bueno, estamos esperando los resultados de ese congreso porque me voy a hacer como 10 columnas con eso. Una última pregunta sobre un tema que me parece muy interesante también que nos cuentes, que tiene que ver con cómo se dio en Corrientes la formación del Partido Peronista Femenino, que supongo que habrá tenido sus propios obstáculos y sus propias montañas de inconvenientes para hacerlo, ¿no?
Sí, también se dan ciertas particularidades, pero bueno, en el caso de la formación del Partido Peronista Femenino quizás hay más elementos comunes a cómo se dio ese proceso en otras provincias, ya que se trató, digamos, de una formación que estuvo muy direccionada, digamos, desde el centro a partir de la del envío de las delegadas censistas por parte de Eva Perón a cada una de las provincias. Pero la prehistoria, digamos, del Partido Peronista Femenino sí podríamos decir que tiene sus particularidades en el caso de Corrientes, porque, bueno, allí, como también se dio en otras provincias, fue muy importante el papel de la esposa del primer gobernador, que mencioné antes, Juan Filomeno Velasco. Bueno, su esposa se llamaba Guillermina Pascarella, y bueno, ella fue la encargada de organizar las primeras los primeros centros femeninos peronistas, y también va a ser, junto con otras mujeres, la esposa del vicegobernador y esposas de diputados y senadores peronistas que van a participar de la Asamblea Nacional en 1949, donde se constituye el partido. Posteriormente, cuando Eva decide, digamos, enviar las delegadas censistas a las provincias, claramente con la directiva también de que las esposas de los funcionarios no tengan injerencia en el partido, eso hizo que tuviera que dar un paso al costado, ¿verdad? Guillermina y todas aquellas primeras mujeres que habían participado de ese proceso, lo que no fue para nada sencillo, porque no estaban muy contentas con esa decisión, y entonces esos primeros momentos fueron momentos de bastante conflictividad en el proceso de construcción del partido, hasta que, bueno, finalmente eso logró encauzarse y se constituyó el Partido Peronista Femenino en Corrientes a partir de la llegada de la delegada censista que envió Eva Perón. Y por supuesto, bueno, Guillermina y esas mujeres que habían participado originalmente colaboraron, pero ya no en el lugar de predominio que tuvieron en los primeros momentos, digamos, de formación del partido.
Muchísimas gracias por esta entrevista que salió fenómena, te quiero decir. Estuvimos hablando con Marimar Solís Carnicer, doctora en Historia, que nos habló directamente desde Corrientes. Un gusto que hayas participado acá en Gente de a Pie.
El gusto es mío y muchísimas gracias.